sexo, verdades y mentiras, mitos y verdades, conocimiento versus ignorancia. Soltate el pelo, mujer, aflojate la corbata, varón, y prepárate para aprender, asumir, aceptar y encarar. Todos tenemos número en el consultorio sexológico de la doctora Magdalena Jovanova.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Muy bien, 31 minutos pasan de las 13 horas y recibimos a la doctora Magdalena Jovanova, nuestra sexóloga, para hablar de creencias irracionales y su influencia en la sexualidad. Bienvenida.
Bienvenidos, ¿no? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo andamos?
Ya andábamos acá nosotros.
Hace rato, por eso. Bueno, sí, bien, qué lindo tema. ¿Qué tema? Nosotros utilizamos mucho las creencias irracionales, uh-huh. Es decir, ¿por qué las utilizamos? Porque en sexualidad y en sexología, muchos pacientes tienen este tipo de creencias, ya de por sí en la vida las tienen, y en la sexualidad muchísimo, y muchas veces son fuente de disfunciones sexuales.
Capaz que metí la pata cuando porque Maggie, cuando estábamos tirando el adelanto.
¿Vas a culpar a mí por tu metida de pata?
No, me pedí un ejemplo y se me ocurrió aquel la vuelta que tú me corregiste con respecto a la pornografía, cuando yo te pregunté si la pornografía podía resultar pedagógica y tú me dijiste que no, porque lo que vemos en la pornografía son proezas que en realidad nada tienen que ver con lo que es una sexualidad normal o mundana, por decirlo de alguna
bien
manera.
Bueno, eso puede dar origen a alguna creencia irracional, pero no son exactamente la fuente de creencias irracionales. De hecho, básicamente, esto tiene muchos años porque nosotros basamos, de hecho, parte de nuestra terapia, cuando existen creencias irracionales, utilizamos la terapia racional, emotiva y conductual de Albert Ellis, que fue psicólogo, pero además fue, sobre todo, sexólogo. Y él fue el que diseñó la TREC, que se llama, la terapia racional emotivo-conductual. Y lo utilizamos mucho, porque uh-huh. Es muy importante para una, sobre todo para cambiar las conductas, las creencias, ¿sí? De irracional a racional. Y un poco para ejemplificar el tema de este tipo de cosas, me gusta utilizar una frase de Epicteto, que creo que la usaba Albert Ellis para un poco identificar y explicitar de qué se trataba la terapia. Dice, los seres humanos no se perturban por las cosas en sí mismas, sino por la visión de que ellas tienen. Uh-huh. Esto es tal cual. Es decir, a ver si entendemos. La percepción es la capacidad de un individuo para atribuir un significado a determinado acontecimiento.
Bien.
Pero, ¿qué sucede? La percepción de un acontecimiento depende de las creencias de esa persona. Entonces, la terapia racional, emotivo, conductual, reconoce dos tipos de creencias, las irracionales y las racionales. Pero, ¿qué sucede con las creencias? Las creencias, a su vez, generan emociones.
Claro, no se quedan quietitas ahí.
No. Y las emociones generan conductas y, muchas veces, comportamientos que no son deseables, son indeseables. Vamos a poner un ejemplo de entrada para un poco identificar. Supongamos un varón joven o de mediana edad, sano, que sufre un día un episodio de disfunción eréctil.
Aislado.
Aislado, episódico y transitorio. ¿Cuál sería, vamos a ejemplificar, una creencia irracional de ese individuo? Paso a explicar que es muy frecuente este tipo de pensamientos. Esto es increíble, es intolerable, solo me pasa a mí, no tiene solución, tengo que poder, se va a volver a repetir si lo intento. Por el contrario, uh-huh. Una creencia racional con el mismo episodio sería, preferiría que esto no hubiera ocurrido. Le puede pasar a cualquiera. Seguramente es un episodio aislado. No tengo que demostrar nada a nadie.
Pasan las mejores familias.
Exacto. Mm-hmm.
Eso, bueno, está bien, ¿no?
¿No?
Hay que tener una fuerza de una fuerza espiritual muy grande para
en la poder terapia se ayuda, así, ¿no? Bueno, pero hay todo un proceso que se ayuda a cambiar, se puede modificar. De hecho, estamos plagados de creencias irracionales que ahora después vamos a describir, pero plagados, ¿eh?
Yo me ponía a pensar en los ejemplos que estabas tirando en este momento y quizás y lo digo como varón, ¿no? Como de pronto una vida de una performance normal, vamos a decir, de repente en un momento
se detiene,
pasa algo que no esperabas, y como todo lo que pasó antes no vale nada, lo único que vale es el presente, ¿no? O lo que pasó hace 5 minutos.
Tal cual, y eso pasa muchísimo. Entonces, cuando hablamos de creencias racionales, ¿a qué nos referimos? Es una cognición, la creencia racional es una cognición evaluativa que expresa una verdad lógica, flexible, basada en realidades probabilísticas. ¿Y cómo se expresan, decía Ellis? Con las palabras me gustaría, preferiría, desearía. Son generalmente la mejor forma de enfrentar la vida.
Claro, pero ¿cómo uno ante esa situación que lo paraliza o le hace daño, no le gusta, puede llegar a tener la inteligencia emocional para pensar de esa manera, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo hay que tener interno?
Bueno, estamos tratando de ayudar en este programa. Eso, si no nos alcanza lo haremos en la próxima.
De por vida.
Bueno, porque es muy importante este tipo de tarea y no siempre se logra, y en el consultorio muchas veces es una tarea interesante a realizar. Porque es parte de la cosa, ¿no?
Mira cómo a veces una palabra justa también ayuda, porque dice alguien, la primera vez que me falló el amigo, sentí mucha preocupación hasta que lo hablé con un compañero y me dijo, bienvenido al club, le pasa a todos, claro. Y ahí le saqué dramatismo. Saludos, dice el lobo caído.
Tal cual.
Cambiate el nombre, lo caído.
Lo bien que hizo en comunicarlo, porque claro, muchas veces se aíslan y no lo comunican a nadie. Cuando se dan cuenta que ese es uno de los procesos que utilizamos nosotros, el revelador, le decimos nosotros, ese es el revelador, le decimos, pero te pasa lo que le pasan a tantos pacientes.
Sí, ahí volvemos al tema cultural, ¿no?
Bueno, claramente. Mismo,
no, ¿cómo le voy a contar a alguien que me pasó esto? Porque mi imagen, como que...
Pero no pasa solo con la disfunción eréctil, pasa con la anorgasmia episódica, pasa con la eyaculación retardada también episódica. El tema de los ciclos es que empiezan a repetirse por la ansiedad que generan, claro, y transforma eso en años, quizás en 10 años de evolución, ¿no? Bien, la creencia irracional, en cambio, es una cognición evaluativa falsa, ilógica, inflexible, absoluta y dogmática. Y se expresa generalmente por las siguientes palabras, eso es bien típico, que imponen una exigencia al individuo, ¿no? Tengo que, debo, debería. Cuando escuchás eso decís, viste que el paciente, el ejemplo anterior, el varón decía, tengo que poder. No tenés por qué poder, somos humanos.
Tal cual.
Y la creencia racional decía, yo hubiera preferido que esto no pasara, pero bueno, pasó. Entonces, esto obviamente lleva a conductas perjudiciales, tanto para el paciente como para el entorno, generalmente para la pareja, que eso se ve inmediatamente reflejado.
Sí, porque muchas veces...
Ahora vamos.
La relación no es con él, sino con la persona con la que está intimando.
Y tiende a distorsionar los hechos. Vamos a poner el mismo ejemplo y vamos a ver qué emociones genera y qué conductas, que es lo más típico a ver en los pacientes. Vamos a ver el mismo acontecimiento, es decir, la disfunción eréctil. El paciente con la creencia irracional decía, esto es intolerable, esto es increíble, solo me pasa a mí. No tiene solución, se va a volver a repetir, me va a volver a pasar. Digo, es muy absolutista, pero aunque parezca mentira, muchos pacientes sienten eso.
Tal cual.
Bueno.
Está Martín Farel que aparece ahí.
Sí, bueno.
Que aparece de la nada.
Muy veraniego.
Sí, también, ¿no? Además, con un look muy veraniego.
Seguimos.
Esto provoca, ¿qué tipo de emociones provoca? Y generalmente las peores. Desde ansiedad, frustración, ira, enojo, miedo, hasta depresión.
Y como decíamos, con todos esos sentimientos, la casi seguridad de que te va a seguir pasando.
Exactamente. ¿Y cuál conducta entonces? La evitativa, la más segura, y de ahí en más para peor. Conducta evitativa, empiezan a evitar la relación sexual. silencian además el acontecimiento, es decir, silencian y evitan, con lo cual empiezan, nadie habla, no comunican a su pareja el problema, tampoco lo comunican a un experto o un especialista, y es la conducta, la creencia irracional más típica. En lugar de enfrentar el problema, lo evaden, lo evitan.
Yo te voy haciendo paréntesis en función de, claro, del tema, supuesto. Y en función a un mensaje que manda Rufo, que lo voy a tratar de disfrazar un
¿Rufo?
Poco. No, pero no sé, no sé si nuestro Rufo, me parece que es otro Rufo. ¿Cómo esto puede, cuando hay una pareja, puede llegar a generar un malentendido también? Porque, por ejemplo, acá me da a entender este oyente que la mujer lo está acusando de salir con otra, ¿verdad? Y que por eso no tiene, vamos a decir, la potencia para poder entrar las relaciones con ella.
Exactamente.
Y el tipo está tratando de explicarle que le está pasando algo que no puede controlar.
Exactamente. Bueno, ahí
que podría controlar, pero...
Bueno, exactamente. Ahí tenemos el otro problema, que es justamente las conductas evitativas, la no comunicación, el no hablar, evado el problema, no lo hablo además, y genera un problema en el otro. El otro está dudando de, en este caso, de la fidelidad de su pareja. Claro. Dudo de la fidelidad de mi pareja, estoy arriesgando el vínculo con mi pareja. Por tanto, ya no solamente se trata de sexualidad, estoy poniendo en riesgo el vínculo de la pareja.
¿Y no sería lo más inteligente en un caso como ese dejarse de explicar cosas e ir con un profesional y decir vamos juntos?
Obviamente, pero ya he explicado siempre que pasa un periodo muchas veces prolongado entre que aparece la disfunción sexual y consultan. Siempre hay un periodo importante de consulta, muchas veces son años. A veces son de 2, a veces son 10 años. Y aunque te parezca mentira, llega gente al consultorio que no ha tenido relaciones en los últimos 5 años, por ejemplo.
Por eso es tan importante la información.
Pero es hablar fundamental. De ello. Y yo, está bien que googlee todo el mundo. Todo el mundo viene googleado, pero cuidado con googlear.
No.
Cuidado. Y lo último al respecto de las conductas, yo he visto, y realmente lo he visto, no hablo de parejas, que también pasa con las rupturas, pero ahí quizás hay otros factores. Yo he visto parejas recién formadas, que sucede esto, que disfunción eréctil transitoria y ocasional, que el hombre, aún enamorado, en lugar de enfrentar el problema, termina por dejarla a la pareja. Termina por abandonar la felicidad en lugar de enfrentar la problemática.
¿Cuántas mujeres hay que dicen, me estás engañando, por eso te...
Bueno, lo acaba de decir él, de un oyente.
Les propongo ir una pausa, seguimos conversando con la doctora Magdalena Jovanova sobre creencias irracionales y su influencia en la sexualidad.
Dale.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing.
45 minutos pasan de las 13 horas, continuamos conversando con Magdalena Jovanova, nuestra sexóloga, sobre creencias irracionales y su influencia en la sexualidad. Un tema que ya adelantaba Magda, que no sabemos si nos da el tiempo en esta columna.
Sí, bueno, sí, porque es un tema muy interesante y desde acá se puede hacer mucho. Ya vimos muchos mensajes de muchos oyentes, cómo influyen las creencias irracionales, cómo influyen, cómo determinan ciertas emociones negativas, las creencias irracionales, ¿no? Por cierto, con emociones negativas, y estas emociones negativas influyen en las conductas perjudiciales, tanto para el individuo como para su pareja. De hecho, nos hacen ser infelices. Y, por cierto, sin duda trae infelicidad, porque si partimos de una creencia irracional, seguramente tan absolutistas y dogmáticos, no vamos a traer consigo muchos éxitos.
Tal cual, además es una muestra de una realidad que no es veraz.
No, si todo partimos de que tiene que ser perfecto, como algunas creencias irracionales.
¿Hay creencias irracionales que, por el contrario, el hombre o la mujer se den para adelante? A ver, estamos hablando de disfunción eréctil, cosas que limitan a la persona, la bloquean, no le permite gozar de un buen desarrollo sexual. ¿Hay otras creencias como, por ejemplo, yo puedo con todo, yo soy...?
Bueno, no, bueno, ahí tenemos un problema de... Puede haber una personalidad narcisista que es una patología, ¿no? Nadie puede con todo. Claro, tener el control de todo es un problema también. Querer tener el control de todo puede ser un problema en sexualidad, porque las personas que quieren tener el control de todo, justamente y precisamente en sexología y en sexualidad, pueden tener algún problema, porque si vos querés tener el control de todo, justamente en sexualidad no lo puedes tener. Ahí es cuando se manifiesta alguna disfunción sexual. Lo cierto es que las cosas siempre están en el término medio, en todos lados, en la vida y en la sexualidad también. Entonces, naturalmente que eso es lo mejor, el término medio y justo.
Una cosa son los juegos sexuales,
claro,
donde de pronto podés jugar a que tenés el control,
sí, eso sí.
Y otra cosa es mantenerlo como un leitmotiv de todas tus relaciones.
Claro.
¿No? Porque está bueno separar las cosas, porque de repente hay personas que gustan de ciertas prácticas
sí,
de dominación,
es
de bondage y todo lo demás.
Eso es otra cosa.
Y eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Así que está todo bien, sigan.
Denle para adelante.
El que quiera hacerlo, sí, está bien. Esos son juegos y eso está bien.
No apriete
son
mucho
juegos de roles, no, claro, no. Son juegos de roles eso, en todo claro. caso.
Los
son
dos tienen
juegos.
Que querer.
Los dos tienen que querer, además, y aceptarlo. Y no por presiones.
Obvio.
Porque termina mal.
It's really...
Sí. A mí me gustaría mencionar, porque esto nos sirve también para la vida y se aplica mucho en sexualidad, algunas creencias irracionales, uh-huh. porque son muy interesantes. Ellis describió más de 300 creencias irracionales que todos tenemos en algún momento. No, bueno, pero no voy a nombrar. Voy a nombrar algunas nada más que me gustan.
Digan presente.
Sí, sí, todos hemos
Tendi,
tenido.
Falti.
Todos, sí, todos, todos.
Mildis.
Y tienen que ver algunas, muchas con la autoestima, otras tienen que ver con las atribuciones que le concedemos a los demás en cuanto a la valoración que tienen sobre nosotros mismos, uh-huh. y también con la vida en general. Pero en la sexualidad se aplican mucho, porque Ellis era sexólogo. Entonces, bueno, una es, toda persona necesita la aprobación del otro. Esto en sexualidad, esto es muchísimo como se ve. No tengo la aprobación del otro, de la otra, y me siento como inhibido. No puedo actuar, no puedo desenvolverme y no puedo desempeñarme.
Bien.
Si los demás no me consideran valioso, no valgo nada. Esto no es cierto. Eso lo vemos también en la vida.
Sí.
Si algo no sale como no quiero, es una mala señal y signo de catástrofe. Esto en sexualidad es bastante típico en la disfunción eréctil. Si falla una vez, me va a volver a pasar siempre. Hay personas a las que debo culpar. Eso es otra cosa que pasa con las disfunciones sexuales. Tengo una disfunción sexual, la culpa la tiene el otro. Siempre. No, las cosas absolutas no existen. Está mal partir de un absolutismo. Los dogmas no existen en la vida.
Y menos en la sexualidad,
y
¿no?
Menos
que
en
depende
la
tanto de sensaciones, de contextos, de minutos, de sentimientos.
Y de emoción, y que tampoco pragmáticamente no nos conducen a nada, porque si pensamos en realidad de punto de vista pragmático, que es una de las cosas que se utiliza en la terapia racional emotiva, que precisamente es un poco socrática en algún aspecto cuando se utiliza, que se usa el pragmatismo, ¿de qué te sirve pensar de esa manera? ¿A qué te conduce ese tipo de creencia irracional? Si con esa creencia tú en realidad te vas a comportar o vas a conducirte de esta manera, que en realidad es perjudicial para tu vida. Bueno, sigo y después vamos a hablar de cómo podemos modificar.
Para tu vida y para la que está al lado tuyo.
Para que está al lado tuyo, exactamente. Es decir, de hecho puede romper una pareja, se puede producir la ruptura. Estamos hablando de una familia, ¿no? Digo, de hecho.
En algunos casos sí.
Sí. Bueno, esto es muy interesante. Cuando algo es peligroso o cuando hay una disfunción sexual, tenemos que estar continuamente atentos porque puede volver a pasar. Bueno, eso no... Porque si estamos continuamente atentos a que va a volver a pasar, quiere decir que yo estoy con una lupa mirando que puede volver a ocurrir la disfunción o el problema, y no, es como hoy dijo el de la creencia racional, bueno, capaz que me sucedió ahora y seguramente no va a volver a ocurrir.
O tengo la información y sé que estas cosas a veces pasan.
Exactamente, esa es lo correcto. todos los problemas tienen una solución perfecta. No, nada tiene una solución. Y si no, no tiene solución. Esto es demasiado absoluto. Uh-huh. No somos perfectos, somos seres que podemos fallar, somos seres humanos, por cierto, y entonces estas cosas nos pueden suceder a veces. Una persona, hoy decías, tiene el control, si puede tener control de todo, no tiene el control de todo, pero tampoco una persona no tiene el control de su destino, ¿no? Eso es tal cual. Y hoy decíamos, es más fácil evitar las dificultades que enfrentarlas. Esto es típico que se da en sexología y en sexualidad. La gente evita hablar, sobre todo en sexualidad, porque de sexualidad no se habla. Y entonces, cuando vienen las dificultades, se habla menos aún. Entonces, lo que hacemos es evitarlas. No podíamos antes hablar de sexualidad sana, menos podemos hablar cuando nos enfermamos.
Tal cual.
Cuando viene la disfunción. Entonces, ahí no podemos hablarla. Entonces, pueden pasar años.
Sí, y ahí apelamos mucho a si tenemos pareja, ¿no? De que nos acompañe en esa situación.
Exactamente. Bueno, y bueno, no hay nada que se pueda. Otra creencia irracional, esta es, se da mucho en la vida, las personas piensan que están a merced del destino y que no pueden hacer nada para lograr su felicidad.
Es lo que me tocó.
Es lo que me tocó.
Por algo será.
Sí, estoy predestinado.
Tal cual.
Bueno, no, en realidad todos podemos hacer mucho. Somos nosotros los que somos los dueños de nuestras vidas y nuestro destino. Y sobre todo en sexualidad. Si tenemos un problema, tenemos que consultar. O como hizo el señor que habló hace un rato, que mandó un mensaje, lo consultó con alguien y dijo, bienvenido al club, a mí también me pasa.
Por lo menos tuvo la valentía de hablarlo con un compañero.
Exactamente.
Que de estas cosas sufren más los hombres, Magda.
Las mujeres sufren también, las mujeres también.
Pero promedialmente, ¿no? Los hombres por también por el machismo construido y por todo eso.
La carga que tienen.
Ha cargado, ¿no? Sí. De tener que rendir, de tener que...
Sí. En este sentido, el hombre, el varón, sufre muchísimo. Porque el hombre sufre por sí mismo y por el otro. Porque siempre al hombre le enseñaron que tiene que rendir él como varón, pero además tiene que rendir él y hacer disfrutar a la otra. Entonces tiene como un doble, una doble función. Y la más importante que es hacer disfrutar. Y además tiene una creencia no solo irracional, sino además un concepto erróneo de la situación, de la sexualidad.
Sí, y un lugar cultural que le hemos dado, ¿no?
Totalmente, que solamente la mujer va a lograr, digo, para el hombre es inaudito, insólito, increíble que una mujer pueda disfrutar sin penetración. De hecho, no tener erección para él es la muerte. ¿Cuál es la frase más frecuente que un paciente varón te dice cuando le devolves la función eréctil? Me salvó la vida. No. A ver, no.
Hay gente que vive sin tener relación.
No le digas eso cuando te salvó la vida porque otra vez pinga. No levantamos más ese muerto. Claro. Vos decirle sí, vaya, claro.
Pero de hecho, a ver, desde el punto de vista literal no le salvaste la vida. Yo he salvado vida como médica, pero...
Claro, pero te das cuenta
pero
ahí...
Sí, no,
ponele que sí, Magdalena.
¿Qué lugar le da, le pone,
pero
pone
claro,
el nombre de la sexualidad?
Ya lo sabemos,
¿no?
Porque en los congresos a todo el mundo le pasa lo mismo. Digo, todos los sexólogos sabemos que la frase es me salvó la vida. O sea, en ese lugar está realmente la erección, la potencia sexual, la virilidad. Es muy importante para el varón. Y por supuesto que no estoy minimizando eso.
Y si además no tienen con quién hablarlo,
es brutal, es brutal. Por eso es tan importante este tipo de cosas. Y por eso las traemos. Porque sabemos el lugar que ocupa para un varón esto. Yo no estoy minimizando esto de ninguna manera. Ni estoy para nada minimizando. Y sabemos perfectamente lo que emocionalmente significa para un varón. Porque culturalmente es importante. No estamos restando importancia a este tipo de disfunción. Todo lo contrario. Es más, desde el punto de vista orgánico, sabemos que una disfunción eréctil puede también tener causas orgánicas y muy importantes, no hay que... Pero hoy hablábamos de lo que es una creencia irracional, ¿no? Y que un varón puede estar muchos años con una disfunción eréctil que de repente es psicógena nada más, y que las emociones, la ansiedad, la frustración, llevan a que ésta se prolongue en el tiempo sin que tenga una causa orgánica. Aunque de todas maneras, siempre hay que descartar la causa orgánica.
Acá hay un oyente, una oyente, no sé el género, que pone un mensaje interesante respecto a la comparación hombres y mujeres. Me parece que la mujer lo sufre igual, pero en silencio, porque la mujer, aunque tenga un orgasmo, puede tener relaciones igual. Ahora, el hombre, como no lo disimula, como queda expuesto, es imposible, digamos, negarlo. La mujer a veces tiene ese problema y vive su vida de esa manera y no lo manifiesta.
Lo dijimos la vez pasada. La mujer ha sufrido durante cientos de años, mucho más que el varón. Esto es real. El sufrimiento de la mujer, lo que pasa es que ha sido aceptado, minimizado, internalizado y naturalizado. Uh-huh. Ese es el problema. Y la verdad que en el transcurso de los últimos años, y por cierto que vemos ahora una generación bisagra, que ha tenido, que ha convivido con ambos mensajes. Por un lado, un mensaje que era naturalizar el dolor, naturalizar el displacer, naturalizar el no erotismo, la no sexualidad, el no importar la sexualidad femenina, con otro nuevo mensaje, que es, importa ser valorada sexualmente, importa la autoestima como mujer, importa ser valorada sexualmente, importa ella.
Quiero gozar de mi
quiero disfrutar sexual. De mi sexualidad. Uh-huh. Empiezan ahora con mujeres de 50 y pico de años que antes no. Entonces, hay como una apertura y en tal sentido encuentran ciertamente muchas veces las encuentras como, incluso los hombres a veces se sienten como sorprendidos, ¿no? Ante una mujer que despierta frente a un mensaje cultural que es diferente al anterior.
Tal cual.
¿No? Uh-huh. Por cierto, y bienvenido sea.
Sí.
Porque implica también, yo siempre, el otro día me descubrí diciendo algo y que voy a arriesgarme.
A ver.
Yo quiero que se entienda bien, pero creo que no es posible, realmente lo creo, una mujer empoderada que no pueda, por ejemplo, tener la capacidad, no que no quiera, puede no quererlo, pero que no haya tenido o no tenga la capacidad de autoestimularse. ¿Se entendió bien? ¿No?
Sí, sí, está clarísimo.
O sea, no puede existir empoderamiento femenino. Porque puede no quererlo. Eso está, es lógico, uh-huh. Puede no desearlo, uh-huh. Perfectamente. Digo, no quiero, no. Pero no que por inhibición sexual. No puede ser una
mujer. Tener el impulso y no poder.
Exacto.
Está bueno, ya le hemos hablado, pero algún día dedicarle un programa a ese tema.
Es un tema porque en realidad me encontré el otro día razonando, viste que uno va razonando, madurando cosas, estudia, ve casos, uh-huh. Y me encontré porque a veces llegar a este tipo de afirmaciones no es muy inteligente y no siempre uno llega a este tipo de conclusiones, pero realmente creo que es casi imposible que se dé eso. No, realmente no puede ser una mujer empoderada, puede no quererlo, insisto, pero no puede haber un empoderamiento femenino si no hay sexo, porque en realidad la sexualidad te abre una cantidad de puertas. En realidad te abre una cantidad de puertas.
Sí.
Propias.
De autoconocimiento.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente.
Y desafiantes también.
Exactamente.
Está bueno para tocarlo alguna vez.
Me encanta. ¿Cómo nos comunicamos
con? Creo que tenemos que seguir con este tema.
Sí, este sí. Tema y después hacemos el otro.
Bueno, sí, 098-98-2298 o al 2-712-7821.
Muy bien, Magda, gracias.
No,
¿te vas a alguna playa o te quedas por Montevideo?
Me quedo por ahora en Montevideo porque están en algunos proyectos pendientes y tengo que trabajar.
Laburando, muy bien, Magda, todo nuestro equipo.
Tenemos, gracias. Muchas gracias, Magdalena, un placer como siempre.